Bueno, qué buena ventana, qué regalo. Para los que no me conozcáis, soy Mavi. Y os agradezco que os hayáis conectado este ratito para hablar sobre emociones en general, pero en especial sobre el miedo. No sé si he sido muy osada proponiendo este tema, pero yo creo que a mí me sirve y espero que a vosotros lo que podamos compartir también. Vaya momentos, momentos de incertidumbre, de muy poquitas certezas, de mucha dificultad para anticipar lo que va a pasar. La verdad es que el coronavirus, de una forma o de otra, nos ha superado a todos. Y es normal que estemos pasando por todas las emociones, por la tristeza, por la rabia, por supuesto por el miedo, pero también por el amor, por la alegría, por la confianza, por la sorpresa. Es como una montaña rusa. Pero las emociones nos ayudan muchísimo, nos ayudan a poder adaptarnos, a poder desenvolvernos y más en un momento de cambio como este. Fijaros que si vemos el ejemplo de este proceso, al principio muchos de nosotros, yo me reconozco, pasamos por la negación, que es algo que aparece cuando es un cambio no deseado. Yo me reconozco diciendo cosas del tipo, bueno, esto es una cosa de los chinos que no va conmigo. Pues sí, iba conmigo. Iba con todos. Cuando pasó el tiempo, pasé muchos momentos de rabia por el cambio de situación, de rabia por algo que no me esperaba. He pasado también por momentos de tristeza, como seguro que todos vosotros. Pero el miedo lo reconozco de manera especial. El miedo lo reconozco en muchos momentos. Además, de una u otra manera, lógicamente, también se está instalando en la narrativa social, en la narrativa que todos los días compartimos, en nuestras conversaciones, de manera muy presente. Por eso os proponía el dedicar este ratito a reflexionar sobre qué es el miedo y cómo nos acompañamos en el miedo y cómo podemos acompañar, lo que decía ahora Eva, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar desde esta emoción? Os voy a pedir un segundo que penséis ahora mismo, para que luego lo podamos utilizar en nuestra conversación y lo podéis aplicar de alguna manera a lo que hablemos, qué miedo o qué miedos, un par de ellos, están ahora más presentes en vosotros. Un titular. Escribirlo un momentito o pensarlo. Yo escribo el mío y lo comparto ahora. Mi miedo ahora mismo más potente, que desgraciadamente seguro que comparto con alguno de vosotros, es a perder la salud. Me descubro mucho tiempo y muchos momentos descubriéndome con miedo a enfermar de coronavirus, con miedo a perder la salud. Luego lo recojo este miedo para explicaros de qué manera me estoy acompañando ahí. Dejadme que os cuente muy brevemente dos cositas sobre el miedo. El miedo es una emoción con la que nacemos y es una emoción que nos sirve para sobrevivir. Todas las emociones nos sirven para algo, unas para sobrevivir, otras para el bienestar. Y el miedo tiene que ver con temor a perder algo que es importante para nosotros. Menos mal que nos sirve para sobrevivir y que ha aparecido en todas las especies en todos los tiempos. Si no, permitirme la broma, si el hombre prehistórico no hubiera tenido miedo del mamut, no estaríamos hoy en el coronavirus. Desde ahí, fijaros la importancia de escuchar de qué me está hablando ese miedo, porque si no lo escucho, tengo muy complicado adaptarme. El miedo nos habilita, pues, para la huida o para la lucha. ¿Qué es lo que pasa? Que a diferencia de los animales, seguro que conocéis el ejemplo de la cebra, pero yo os lo cuento por si alguno no lo conoce, es la cebra, cuando huele el león, ¿qué es lo que hace? Activa todo su cuerpo, empieza a respirar rápido, coge mucho oxígeno, lo lleva el oxígeno a las patas, ¿para qué? Para salir corriendo, porque está el león ahí. Y nosotros, a diferencia de muchos animales, como os decía, a diferencia de la cebra, nos activamos corporalmente igual que si el león estuviera aquí y ahora. Pero el león está aquí. El león está en lo que nos decimos. El león tiene mucho que ver con los Isis. Y nos vamos activando físicamente igual que si eso estuviera ocurriendo en este momento. Por eso es tan importante el escuchar nuestros miedos, además de por otras cosas que os cuento ahora. El miedo en sí mismo, si sirve para sobrevivir, si sirve para adaptarnos, si sirve para saber qué es lo que nos importa, es bueno en sí mismo. Los psicólogos distinguimos entre estrés y distrés. El estrés es el síndrome general de adaptación. Nos ayuda a tener la tensión necesaria justa. Si yo, para dar esta clase, no tuviera ninguna tensión, pues seguramente estaría mucho más laxa, estaría un poco a mi bola y no tendría tensión. Necesito una cierta dosis de estrés, que es adaptativa. Cuando deja de ser adaptativa es cuando se mantiene en el tiempo y entonces aparece lo que se llama distrés. Y el distrés ya no nos habilita tanto, nos puede llevar a bloquearnos. Eso también seguro que lo reconocemos en nosotros muchas veces. Cuando el estrés llega a un momento en que nos bloquea, en que no nos permite dar la respuesta que queremos o que necesitamos dar. También sabéis, cuando se prolonga en el tiempo, pues puede aparecer la ansiedad, el temor, el pánico, distintas graduaciones. Una de las más potentes es la angustia. La angustia tiene que ver, es una forma de miedo que tiene que ver con una expectativa sobre el futuro que es absolutamente negativa. Y es negativa además porque no hay ninguna posibilidad de intervención por mi parte. Porque al fin y al cabo, igual que en el resto de las emociones tienen que ver con el observador que estamos siendo del mundo, que es lo que me digo sobre la situación, que es lo que me digo sobre mí, que es lo que me digo sobre los demás. En el miedo en concreto es casi la aplicación de una fórmula matemática. Está el estímulo, yo evalúo mis recursos en relación al estímulo y en función de eso le pongo la etiqueta del tipo de amenaza que eso supone para mí. Yo, una montaña y un alpinista aquí al lado. El alpinista seguro que evalúa diferente la amenaza, la montaña es la misma. Pero yo voy a tener mucho más miedo, os lo garantizo. Va de eso, va de cómo estoy yo evaluando mi estar siendo frente a lo que está ocurriendo. No se trata de negar para nada el miedo, al contrario, se trata de escuchar su mensaje. ¿Para qué? Porque eso sí me va a permitir graduar el tipo de intensidad, si tiene que ver con cómo evalúo yo mis recursos para hacerle frente. El otro día Monse nos contaba magníficamente lo que era ser valiente y ser miedoso. Pues fijaros que si están en el mismo continuo, los dos tienen miedo, pero uno hace algo para gestionarlo y otro no. El valiente gestiona su miedo, el miedoso se queda con el miedo y lo sufre. Y esta es mi propuesta de reflexión, el entender cómo me estoy yo relacionando con mi miedo cuando aparece. El que nos preguntemos cómo es mi conversación interna sobre eso que me está pasando, sobre la emoción, cómo estoy interpretando lo que me pasa a nivel corporal. Esos marcadores corporales que yo interpreto como estoy teniendo miedo, pero ¿qué me estoy diciendo? Y lo que es más importante, ¿cómo me estoy valorando yo con miedo? ¿Lo estoy aceptando y me estoy acompañando en ese miedo? ¿Me estoy gustando en ese miedo? ¿O simplemente quiero que pase rápido ya, cuanto antes, y pasar a otra emoción diferente? Si tomamos conciencia de lo que nos estamos diciendo, seguramente vamos a entender si ese miedo, esta forma de evaluar sobre todo, tiene que ver con una historia antigua mía, ¿o es un miedo nuevo? Porque a veces repetimos la misma forma de la conversación que aparece ante un estímulo que genera esa amenaza. Todos ante una amenaza ponemos en marcha el control. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces si el control solamente tiene el foco hacia afuera, cada vez voy a tener que estar más alerta porque voy buscando las certezas para tranquilizarme y buscar seguridad en algo que no depende de mí. Y de eso en este momento, desafortunadamente, sabemos mucho. Si el foco está fuera y mi control está fuera, cada vez voy a estar más inseguro. Si giro ese foco y el control está en lo que sí depende de mí, seguramente voy a ganar confianza, porque podré cambiar mi evaluación de la situación, con lo cual la intensidad del miedo va a bajar. Esto puede parecer una paradoja así de primeras, pero no lo es. Es pasar de ser víctima de la situación, víctima de estar todo el tiempo en la queja de lo que me está pasando, a preguntarme qué sí puedo hacer. Sería algo así como, si fueran pasos de un proceso, aceptar lo que me está pasando y darle su espacio de qué estoy sintiendo y escuchar de qué me habla el miedo. Para desde ahí ver de qué sí me puedo ocupar, cómo me puedo adaptar mejor. Ese es el verdadero reto. ¿Cómo lo quiero yo vivir? Incluso, seguramente, si me permito esta secuencia, si me permito contactar realmente con el mensaje de mi miedo, podré diseñar una emoción diferente. Y desde ahí podré hacer cosas diferentes. Sabéis que desde cada emoción podemos hacer una serie de cosas. Desde el miedo podemos una, y desde otras emociones podemos hacer otras cosas. Me vais a permitir aquí que os cuente algo personal. Y es que, para contaros el siguiente paso, que es cómo pasar de la preocupación a la ocupación, o de qué es lo que depende de nosotros. Y en estos días yo me estoy acordando mucho de mi abuela. Mi abuela vivía en Madrid, en la Guerra Civil, y recuerdo muchas conversaciones con ella, donde yo le preguntaba, pero ya, ¿cómo podíais estar tantísimos años viviendo en casa, sabiendo que fuera había gente que las estaban matando, que os podía caer una bomba? Me parecía como inconcebible. Y ella, que era una gran coach, sin saberlo, me decía que bueno, que lo que hacían era ocuparse de su día a día. Decía, pues por la mañana salíamos ahí al patio de luces, hablábamos unas vecinas con otras, nos contábamos recetas creativas para hacer lo mejor posible la comida, porque había muy poquitos alimentos, lógicamente, en la guerra. O sea, más o menos hacían un WhatsApp, tenían un grupo de WhatsApp en el balcón. Y luego me contaba que se ocupaban de cómo entretener a los niños, organizaban partidas de parchís, de cartas. Bueno, ella sobre todo me transmitía el mensaje, que ahora me ha servido mucho, de que se ocupaban de su día a día, de lo que sí estaba en su mano. Se rescató el miedo que yo os había apuntado, el mío, del principio, de miedo a perder la salud. Os cuento qué es lo que estoy haciendo para ocuparme de mi seguridad. Porque si me quedo en el preocuparme, todo el rato estoy incrementando ese miedo. Y de verdad, que seguro que compartís conmigo la cantidad de argumentario que puedo meter dentro de mi cabeza y de mi conversación interna para incrementar ese miedo a perder la salud. Pero sin embargo, si paso a ocuparme, pues me doy cuenta que estoy desarrollando pequeñas o grandes estrategias de afrontamiento. Porque estoy, pues, desde la emoción, identificando lo que me digo, dándole espacio. Porque es importante que yo le ponga palabras para reconocer lo que estoy sintiendo, para poder aceptarlo.
Gracias.
Que vea, gracias, no sé qué pasó, que vea dónde estoy poniendo mi atención, si mi atención va focalizada solamente en incrementar aquello que me da miedo, porque me dará, lógicamente, más miedo, o estoy poniendo el foco en aquellas cosas, en aquellos datos que de alguna manera me consuelan y me calman. No quiere decir negar los otros, para nada, pero sí ocuparme de lo que sí yo sí puedo hacer. ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, pues puedo administrar la información que me llega, puedo gestionar esa tendencia a mi sobreinformación que no me hace bien, puedo gestionar de dónde y qué fuentes son las que leo, las que comparto, ver cuánto tiempo dedico con mi familia a hablar del tema, porque desde ese miedo, a lo mejor lo que me sale inicialmente es, venga, vamos a hablar otra vez y otra vez y otra vez, y eso no me calma. Eso, al contrario, me va acrecentando el miedo que tengo a eso. Con lo cual, le doy su espacio, le doy su momento y lo gestiono. Y eso también depende de mí. Depende de mí buscar pensamientos que me calmen, del tipo que soy una persona saludable, que me estoy cuidando físicamente, corporalmente, con mis rutinas, con mi alimentación, con mi meditación, que también me estoy cuidando desde la parte más compasiva, bajando la exigencia y entendiendo que todo está bien, hasta donde llegue, está bien, que esta situación es muy compleja y no la he vivido nunca, pero yo estoy haciendo por mi salud física y mental todo lo que puedo y eso me calma. Eso sí que me da seguridad. La situación es suficientemente dura, por lo menos yo, y seguro que todos la estamos viendo así, como para rebajar la intensidad de esa crítica permanente hacia nosotros. Si tenemos miedo, también está bien. Aprovechemos esa información que nos da el miedo para ver qué necesitamos de nosotros mismos. Porque ahí, eso sí, de eso sí podemos ocuparnos. Lo que está fuera, no. Lo que está fuera lo podemos entender, pensar, reflexionar, opinar en los medios, opinar con los amigos. Lo que está dentro sí lo podemos gestionar. No sé si es mucho o es poco, pero es y eso forma parte de nuestra responsabilidad, cómo ocuparnos de nosotros. Y hay una parte fundamental que a mí por lo menos me ayuda mucho a bajar la intensidad de mi miedo, es ocuparme de mi rutina y diseñarla con ilusión. Diseñarla con la ilusión de, oye, hay espacios que forman parte de mi evasión. Y os aseguro que afortunadamente estoy trabajando muchísimo, pero hay momentos que no sabéis cómo los diseño. Diseño qué películas voy a ver, qué vinito me voy a tomar con Luis el fin de semana, cómo va a ser la comidita que vamos a hacer. Tenemos puestos los horarios, tenemos un MasterChef montado en casa. ¿Son chorradas o no? Pero a mí me están ayudando, porque de esas sí me ocupo. Y llegado este momento, lo que sí me gustaría sería escucharos a vosotros. ¿Qué os sugieren estas reflexiones? Si reconocéis algo que estáis haciendo para ocuparos de vuestros miedos, que compartamos desde ahí.